Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Hola amigos y amigas de Contacto Cuba, les habla Luis Felipe Rojas.
Y yo soy Jorge Ignacio Pérez.
Hoy en Contacto Cuba vamos a seguir conversando con activistas de la sociedad civil independiente. Lo que está pasando en las últimas semanas, han ocurrido detenciones arbitrarias, han ocurrido registros domiciliarios a las casas de los opositores. Las actas de registros en ocasiones dicen que estos oficiales vienen por unas cosas y se van con otras, como ocurrió recientemente con el opositor Héctor Julio Cedeño Negrín en La Habana. En esa misma, ahí mismo, en la capital cubana, vamos también a hablar hoy con un realizador audiovisual que ha sufrido la misma suerte.
Sí, y muchas veces vienen con una orden de registro no muy clara. Pero bueno, claro, es lo que me explicaba este activista. Te presentan ese papel delante y ¿qué vas a decir? ¿Registran la casa? Sí o sí. De todas maneras, vamos a recabar información, más detalles con él. Se trata de Enrique Díaz, que es videasta, también periodista independiente, y colabora con Misceláneas de Cuba. Buenas tardes, Enrique. Bienvenido a este programa.
Buenas tardes.
¿Cómo estás? Gracias por estar aquí en Contacto Cuba. ¿Cómo fue ese episodio? Fue un allanamiento de tu morada, en definitiva, ¿no? Entraron con violencia, ¿cómo fue?
Bueno, fue a raíz de un video que subió Producciones Patria, o sea, el proyecto audiovisual que dirijo, sobre una manifestación efectuada por el Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo el día 5, frente al Capitolio Nacional. Al subir el video el día 6, había transcurrido normalmente ese día, y el día 8, a las 11 de la mañana, se presentaron agentes de la Policía Nacional Revolucionaria junto con la seguridad del Estado, al frente de todo el operativo, el tristemente célebre Camilo, con una orden de registro que no especificaba realmente qué iban a buscar, pero bueno, le puedo adelantar de que todo ocurrió en presencia de mis hijos pequeños, y amén de llevarse todo lo que yo usaba para realizar el proyecto, o sea, las computadoras y grabadoras y cámaras, también se llevaron toda la ropa blanca de mi señora, que es ama de blanco, es ejecutiva de las amas de blanco.
¿Y se llevaron la ropa de ella?
Sí, toda la ropa de ella. Un suceso traumático por lo que implicó. Realmente no fue un registro, realmente fue un saqueo. Un saqueo incluso, osaron llevarse hasta $20 que teníamos, que era lo que teníamos destinado para meriendas, almuerzo de los niños a la escuela, y acabaron. Fue un desastre total lo que hicieron.
Una pena. Enrique, el activismo y la realización audiovisual se mezclan ahí. Cuando tú sales a las calles, por ejemplo, a filmar algo como esto, que es una actividad totalmente pacífica, pero también atípica dentro de la sociedad cubana, la gente no protesta. Entonces estas cosas se mezclan a veces. A veces cuando estás filmando, de alguna manera estás haciendo activismo.
Sí, yo considero que sí, como que no, pero aparte un poco más, estoy siendo partícipe de este momento trascendental en la historia, que es reflejar lo que la sociedad cubana, esa que no muestra el régimen, está exigiendo. Mucho más, en este video se ven personas normales, común y corriente, que están pidiendo una serie de cosas fundamentales plasmadas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como libertad de expresión, libertad para Cuba, el hecho de sentirse cubanos libres. Entonces lo expresan de esa forma. Yo pienso que juega un rol fundamental, tanto en el periodismo, mostrando lo que están haciendo, pero un poco más allá, en el activismo, porque en ese momento, como cubano, al fin, me siento parte de eso que están haciendo. Yo pienso que sí.
En algún momento la policía política, cuando llegó a tu casa para este registro, te explicó, te argumentó por qué lo hacían y si estaba vinculado con tu trabajo como videasta.
Déjame, voy a aclarar algo en ese aspecto. La policía política se sirve de la Policía Nacional Revolucionaria. O sea, el escudo que ellos ponen es a la Policía Nacional Revolucionaria. Entonces, en ese momento, la carne de cañón, por así decirlo de alguna forma, son ellos. Ellos presentan una orden de registro en la cual no especifican. Ahora, en los interrogatorios después, que déjeme aclarar también que estoy sancionado, tengo que firmar todos los lunes en una unidad de policía hasta el día de juicio, porque estoy acusado de receptación, por receptación. En los interrogatorios especificaron, el agente David especificó, de la policía, o sea, de la seguridad, me especificó que fue por el video y por el trabajo que estaba haciendo, en este caso, Producciones Patria. Y sí, lo dejaron muy claro, que no estaban abiertos a que el mundo, o sea, a la posibilidad de que el mundo conozca lo que está pasando realmente en Cuba, en tema de libertades, por la vía de, o sea, esta, del audiovisual, en este caso la mía, que es mostrar lo que está pasando realmente.
Enrique, los vecinos tuyos, que saben que eres activista de derechos humanos, que eres periodista ciudadano y que tu esposa es dama de blanco, ¿qué dicen? Porque vives en un entorno bastante hostil para estas cosas.
Yo puedo poner el ejemplo de la vecina de al lado.
Sí.
Irrumpieron en su casa. Ya no es simplemente lo que diga, sino lo que vivió. Porque irrumpieron en su casa, la policía política irrumpió en su casa a la fuerza para poder visualizar desde su ventana lo que yo estaba haciendo en el patiecito mío. O sea, esa vecina quedó tan traumatizada que al momento le bajó la menstruación, o sea, le bajó el periodo y estuvo 2 o 3 días con la presión alta y vomitó algunos coágulos de sangre.
La asustaron profundamente por lo que tú dices. Entraron allí para filmar desde su casa lo que ocurría en la tuya.
Exactamente, sin pedir previo consentimiento, nada de nada. Fue un acto terrorífico, fue un acto de terror.
¿Y en sentido general los vecinos están de acuerdo con el trabajo que tú haces o
sí,
te reprochan
no,
algo?
No. Sí, como no, ellos están de acuerdo. Primeramente porque en mi comunidad, como defensor de los derechos humanos, como periodista independiente, soy una persona que he tratado de demostrar quién yo soy, una persona que no soy ningún delincuente, ¿me entiendes? Un ser humano con valores, porque al final de la jornada es lo que estamos mostrando. Entonces los vecinos se sienten identificados con mi trabajo y con lo que hacemos. ¿Qué pasa? Que, amigo mío, el terror que pliega este régimen a la hora de hacer actos como este pega mucho en la sociedad. Entonces sienten miedo, aunque después sí me dicen, o sea, me lo manifiestan, oye, no estoy de acuerdo con esto, yo te apoyo, pero imagínate qué voy a hacer, yo tengo que alimentar a mis hijos y imagínate tú, van a acabar conmigo porque acabaron contigo, ¿me entiendes? Se ven en mi espejo.
Claro, claro. La mayoría de los videos que he visto tuyos son de corte social, trabajando con la gente, con los problemas de la gente. Esta vertiente del periodismo ciudadano te ha permitido llegar ahí. ¿Tú tienes algún tipo de estudios? ¿Tú, no sé, has pasado algún tipo de talleres o algo así para poder fotografiar esto?
Sí, inicialmente debo decirle que yo soy chef de cocina. O sea, yo soy chef de cocina. Ahora, gracias a la FINA, o sea, hoy la Embajada Americana, yo pasé un curso de periodismo y uno de edición virtual. Y lo otro es empírico. Es una cosa que me nace viendo, o sea, yo considero que una foto a veces muestra mucho más, o un video, algo corto, muestra mucho más de todas las palabras, todo lo que se puede decir, y esa es Cuba. Eso que sí. Yo muestro es Cuba, no es el vedado, es Cuba, es realmente quienes somos.
Últimamente hemos visto varios videos en la calle de ciudadanos comunes, que luego suben a las redes, y también de activistas, donde se ven que la policía llega, la gente los frena de alguna manera y no dejan que se lleve a determinado opositor. Eso está pasando últimamente, antes no se veía tanto. ¿Era porque la gente no tenía la tecnología en las manos o porque ahora está sucediendo más que antes?
Yo considero que la tecnología juega un rol fundamental. Ese es el gran miedo de este gobierno, de darle el acceso libre, principalmente al Internet, principalmente abaratar un poco más esos equipos electrónicos que pudieran en un momento determinado facilitar la comunicación y la inmediatez en materia de noticias. Yo pienso que sí, el pueblo en estos momentos tiene un poquito más de acceso y entonces se está, o sea, se está viendo en esto, porque cuando ocurre cualquier suceso y entonces ves que el pueblo ve que trascendió, que el mundo lo conoce, ya pierde ese miedo porque, bueno, realmente no quedan en el anonimato. Yo pienso que sí, la tecnología está jugando un papel fundamental.
Las nuevas tecnologías como aliado de los derechos civiles. Así que enhorabuena, Enrique, por el trabajo que haces. Lo sentimos mucho por lo que ha sucedido con tu familia. Espero que se recuperen pronto, sobre todo los niños. Enrique Díaz, gracias por estar aquí en Contacto Cuba. Y hasta la próxima.
Gracias a ustedes.
Estás escuchando Contacto Cuba. Contacto Cuba.
Amigos, recuerden que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Somos sus colegas de siempre, Jorge Ignacio Pérez, y quien les habla, Luis Felipe Rojas. Ahora vámonos a la provincia de Santiago de Cuba. Vamos a conversar allí con Aníbal Ribó Figueredo, un activista de la Unión Patriótica de Cuba que fue detenido recientemente. Y nos va a contar sobre estos pormenores, pero también cómo se integró a esta organización y qué piensa la gente de los activistas de derechos humanos ahí en la región. Aníbal, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes.
Qué bueno que estás con nosotros aquí en Contacto Cuba. No te habíamos tenido por acá. Cuéntanos, ¿cómo ocurrió esta detención? ¿Qué día fue? ¿A dónde te llevaron? ¿Y qué ocurrió allí?
Bueno, el día 9, sábado de abril, ahora nos dirigimos hacia el Santuario del Cobre, a la misa, ¿no? A pedir por la libertad del pueblo de Cuba, y la democracia y la libertad de los presos políticos. Ahí en la mediación de camino nos detiene a todos los activistas, a todos los viraron para atrás, y a mí me detienen solo en el camino, me montan en un patrullero, me llevan para la unidad de la motorizada. Entonces en la unidad de la motorizada me amenazaron de que borrara los grafitis que yo había puesto en el frente de mi casa.
¿Qué decían los grafitis, Aníbal?
Los grafitis decían respeto a los derechos humanos, sí a la democracia verdadera, libertad para los presos políticos, no más represión, no más violencia, salario justo, no más miseria, no más hambre y no más mentira de los Castro.
¿Y los borraste?
No lo borré. Me amenazaron de que lo borrara porque el próximo fin de semana, cuando fuéramos quisiéramos intentar ir a la actividad de la Iglesia del Cobre,
claro,
me iban a imponer otra multa de 2,000 pesos. Entonces yo le dije que si ellos quieren, que de aquí mismo de la estación me...
El decreto ley número 82 habla de cuando es un lugar público y se trata de afear el ornato público. Sí. En este caso es tu vivienda, por eso no te pueden acusar.
Es mi vivienda, es la entrada de mi casa.
Ah, bueno.
Es tu fachada, o sea que eso, en definitiva, sí, lo que decía mi colega Luis Felipe, no es público. No te podrían acusar por eso. ¿Te llegaron a multar ya?
Ellos sí, me pusieron una multa de 1,000 pesos. Pero que yo me mantuve, le dije que no, que si querían, que yo no iba a pagar esa multa, que es una multa arbitraria, que de ahí si quisieran que me llevaran para la prisión, porque ellos, ese es un modo de ellos de fabricar delitos a opositores que luchan por la libertad y la democracia de nuestro país.
Sí, para un poco de información para los oyentes, en Santiago de Cuba, precisamente en Palma Soriano, a Giovanni Zaguirre lo han acusado... está ya en prisión, sí. Y por una multa que debía se le multiplicó, llegó a 15,000 pesos. Pero en el caso de Giovanni Izaguirre, fue que no pagó una multa por algo, lo acusaban de algo que él niega haberlo hecho. Fíjate, no es ni siquiera en tu caso. Parece el modus operandi de la policía política. Quiero preguntarte, ¿cómo te incorporaste tú a la Unión Patriótica de Cuba? ¿Qué tú hacías antes? ¿Cuál era tu profesión?
Anteriormente,
o tu oficio, sí.
Anteriormente yo era del Movimiento de Liberación Cristiano.
Oh, Cristiano Liberación, el MCL.
El MCL.
Entonces, las reuniones de nosotros era dentro de los hogares, ¿no?
Ajá.
Y eran reuniones... que no participábamos en ninguna actividad en la calle, nada más que era recoger firmas. Entonces me enteré de que la UNPACO existía.
¿Era menos activa?
Sí, que era más activa. Yeah. Y me enteré y fui directamente para calle 5 de Vitehermosa, donde empezó la célula Wiman. Allí hablé con Ovidio Martín, y él me dijo, no, aquí, porque yo quería salir a las calles, claro. Porque así es como se puede, ¿me entiendes? Exigir al gobierno que por los derechos humanos, por la libertad del pueblo.
Aníbal, ¿y anteriormente a qué te dedicabas? ¿Qué hacías en tu vida normal?
Mis reuniones y eso, me dedicaba a tirar pasajes en moto.
Eras transportista de línea, digamos, ¿no? Ibas a diferentes lugares dentro de la ciudad.
Sí.
¿Y así te ganabas la vida?
Así más o menos.
¿La moto era tuya o la alquilabas?
No, me la poseían para que yo trabajara con ella.
¿Cuando empezaste el activismo tuviste que dejarla o sí, tú la dejaste
por...? Dejarla porque la misma policía política siempre estaba arriba de mí y siempre estaba hostigándome, poniéndome multa y sacando 20,000 cosas que... Pesado.
Bueno, ¿y qué dicen tus vecinos ahora que te vieron de tirar pasaje a convertirte en activista de derechos humanos?
No, hay muchos vecinos que simpatizan conmigo lo que es la lucha esta, pero hay muchos que también me repudian, ¿no? Como sí. Todos. Pero bueno, es más lo que simpatizan conmigo que lo que me repudian.
Finalmente, Aníbal, ¿vas a mantener los carteles ahí en tu fachada?
Sí, y yo le dije principalmente a la Seguridad del Estado, lo que me atendieron, que fue a Rembla, Camilo y Alexander, que si me lo borraban de ahí, lo iba a volver a hacer.
Bueno, defendiendo, defendiendo tus paredes. Sí. De eso se trata. Aníbal, muchas gracias. Aníbal Ribó Figueredo.
Sí, desde Ribiaus Figueredo.
Desde Santiago de Cuba. Gracias por estar aquí con nosotros. Un abrazo y hasta la próxima.
Espérate un momentito.
No cuelgue.
Bueno, y ahora tenemos con nosotros a Ovidio Martín Castellano, quien empezó en la Unión Patriótica de Cuba como un activista más común y corriente, un activista de fila. Se ha convertido en una de las voces, no lo digo solo por el activismo, se ven en sus cuentas de Twitter, en los videos que ha salido. Ovidio, ¿cómo encargarte de tanta gente a la vez? ¿Cómo se hace eso?
Bueno, nada, sabemos claramente la necesidad que tiene el pueblo de Cuba de su liberación, y desde un inicio nos trazamos como meta luchar a favor del respeto de los derechos humanos, y así lo hicimos. Nos unimos a la Unión Patriótica de Cuba, fundada en el año 2011 en adelante, llegado aquí a Santiago en ese mismo año, y hemos venido realizando nuestra labor completamente pacífica a favor de la liberación de nuestro pueblo. Cada vez son más las personas solidarias, cada vez son más las personas que se suman a la lucha que nosotros hemos emprendido, que hemos desarrollado, que vamos informando a la población constantemente, porque ese es nuestro activismo de línea fuerte, anunciar, llevar información a la población para que recobre realmente el ánimo y pueda luchar en contra de una dictadura que le tenía cegado, por decirlo de alguna manera, su entendimiento por la manipulación de la no información. Por medio de audiovisuales e impresos, constantemente vamos hacia las calles, le informamos, le decimos, y luego le enseñamos por medio de reuniones constantemente, quedamos, le capacitamos y le preparamos para que puedan seguir haciendo esta labor. Ya hoy suman cientos los que están con nosotros de una forma visible, aparte de los otros cientos que de alguna manera todavía no han dado el paso fundamental de públicamente decir soy un PACU, pertenezco a esta organización que tanto bien le está haciendo a nuestra nación. Ya estamos no solamente en Santiago de Cuba, en el Oriente, sino ya estamos por toda la isla.
¿Y cuántos miembros? Sí. ¿Cuántos miembros podríamos hablar en total aproximadamente?
Bueno, ya estamos hablando de miles. Estamos hablando de miles. Esto es lo mismo, sube que baja, por razones de que nuestra organización se puede catalogizar como una organización que es un carro en marcha, donde constantemente los obstáculos, las situaciones, las represiones de parte del régimen bajan a sus pasajeros. Algunos se quedan bajos, pero otros perseveran y vuelven a subir, se incorporan y siguen hacia la democratización de nuestra isla. Y es lo que está pasando. Muchas personas se suman, el régimen viene, aplica la represión cruda, lo amilanan, lo amedrentan, y muchos a veces pierden un poco lo que es la fe, de lo que es el valor, porque la fe de saber que es la organización que está llevando por toda la isla una información verdadera a favor de que se respeten los derechos humanos, y que más pobladores, más personas se suman constantemente, está claro, es evidente. Ovidio. Y eso es lo que sucede constantemente con nuestra organización. Salimos a la calle diariamente, mayormente lo estamos haciendo los fines de semana en estos momentos, cuando movemos diferentes por toda la isla. Son cientos los que salen a exigir liberación para los presos políticos, que se respeten los derechos humanos y la democratización de Cuba.
Una persona como tú, que está encargada de las relaciones públicas y que siempre a cualquier hora estás ahí disponible, una persona como tú debe tener estudios, suponemos, ¿no?
¿Cómo es? Claro, constantemente vivimos informándonos, vivimos preparándonos en medio de la guerra que, por decirlo de alguna manera, porque realmente es así, aunque somos netamente pacíficos, no dejamos de saber que estamos en una guerra abierta, donde el régimen día tras día infila sus cañones por medio de sus de los enemigos nuestros y tratan de infiltrar en nuestras organizaciones personas para tratar de hacer daño, dividir y tratar de hacer morir lo que con tanto sacrificio hemos fundado. Y tenemos que hacerlo a la vez también, ir estudiando, preparándonos día tras día para el conocimiento exacto de la labor que estamos realizando, el trabajo a favor.
Ovidio, sí. Martín, ¿qué hacías tú antes de entrar a la Unión Patriótica de Cuba?
Bueno, mi trabajo siempre ha sido la carpintería. Okay. Ejercía la carpintería como cuenta propista. Estaba trabajando completamente en eso.
¿Ahí en Santiago de Cuba?
En Santiago de Cuba, en el reparto Vistahermosa, donde mismo salió la primera célula fundada en Santiago de Cuba, la célula Wilmar Villar Mendoza, de mi propio hogar, y se ha expandido por toda la nación.
¿Y no le echas de menos a la ebanistería?
Sí, cómo no, día tras día. Ahorita mismo conversaba con una hermana aquí que me hablaba respecto de eso, de la carpintería, y le explicaba que cada día le echo menos a mi afición, a mi labor, a mi trabajo.
A lo mejor lo puedes hacer otra vez.
Sí, cómo no. Espero que muy pronto tengamos una Cuba libre, democrática, y yo pueda regresar a ejercer mi trabajo que tanto me claro gusta, que me proporciona realmente mis recursos necesarios para yo poder resolver las cosas que como ser humano necesito.
Y que los buenos oficios nunca se olvidan, Ovidio.
Claro.
Así que
no.
Gracias por estar aquí con nosotros nuevamente en este programa Contacto Cuba, y te esperamos siempre. Cuídate.
Gracias a ustedes y a todos los que nos escuchan.
Hasta la próxima.
Bien, bueno.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez. Somos sus amigos de siempre,
Jorge Ignacio Pérez
y Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.